A mediados del año 2010, la tranquilidad de la ciudad de Nizhny Novgorod se vio interrumpida. El departamento de policía comenzó a recibir una gran cantidad de llamadas de ciudadanos preocupados. La queja era que en los cementerios de la zona, las tumbas estaban siendo vandalizadas. Los sepulcros presentaban daños en las lápidas, la iconografía religiosa y los canceles. Sin embargo, después de 3 meses, este caso captó toda la atención de las autoridades cuando se sumaron 10 denuncias más. Esta vez, la destrucción de los sepulcros era lo de menos. En cada reporte se repetía el mismo hecho. El cuerpo que debía reposar en la tierra había sido extraído de su fosa. Lo más inquietante del incidente fue que en su mayoría, los restos desaparecidos pertenecían a jóvenes y niñas cuyas edades iban de los 3 a los 12 años. De inmediato, los investigadores se trasladaron a los panteones y comenzaron la recolección de pistas y evidencias. Mientras tanto, a la población se le pidió mantener la calma y se le aseguró que pronto darían con él o los responsables. Empero, el tiempo pasó y la policía se encontró en un callejón sin salida. Pese a todos sus esfuerzos, no fueron capaces de establecer una conexión entre los crímenes, ni de entender el móvil de estos saqueos, y menos, dilucidar cuántos implicados había. Ante su nulo avance, totalmente desesperados y superados, decidieron solicitar ayuda. Como la sospecha principal era que los restos se usaban en rituales de santería o satanismo, recurrieron a un especialista en folclore mortuorio, el doctor Anatoly Yurievich Moskvin. Él era un académico respetado y famoso, historiador, filólogo y lingüista, egresado de la Universidad de Moscú. Su área de trabajo e interés eran los cementerios, los rituales mortuorios y el ocultismo. De ahí la importancia de contar con su opinión y posibles hipótesis. Hablaba 3 idiomas y tenía publicado varios libros, traducciones y documentos. También se desempeñaba ocasionalmente como reportero, escribiendo columnas para diferentes publicaciones. Gran parte de su reputación la había ganado en 2005. En ese entonces, aceptó una apuesta hecha por Oleg Ryabov, colega suyo, quien lo retó a realizar un listado estadístico para conocer las principales causas de muerte de los pobladores sepultados en los panteones de la zona. Después de 2 años, Moskvin afirmó que lo había conseguido. Había visitado los 752 cementerios de Óblast Nizhny Novgorod. Contó que para lograrlo, caminó alrededor de 30 kilómetros diarios, bebió agua de los charcos y durmió en granjas abandonadas o entre las tumbas. Narró que en una ocasión se metió a descansar en un ataúd que sería utilizado al día siguiente. A lo largo de ese tiempo, tuvo muchos encuentros con la policía. Se le interrogó debido a que se la pasaba deambulando entre los mausoleos. Por todo lo expuesto anteriormente, la policía le dio carta abierta al docente para ir y venir por donde necesitase. Los oficiales se acostumbraron a verlo pasear entre las criptas e incluso, en ocasiones notaban que el historiador salía del lugar cargando una bolsa. Nunca le cuestionaron qué llevaba, ya que asumían que estaba recolectando objetos para sus investigaciones. Un 2 de noviembre de 2011, los agentes acompañaron al especialista hasta su departamento, acción en la que las fuentes tienen contradicciones, ya que unas dicen que esto fue un acto fortuito, mientras que otras señalarán que uno de los detectives encontró extraño que al historiador no se le haya considerado como sospechoso y decidió seguirlo. Como haya sido, la puerta del domicilio se abrió y ellos pudieron observar una gran cantidad de objetos amontonados. Los detectives ingresaron a la vivienda sin que Anatoly los invitara a hacerlo. En cuanto cruzaron el umbral, se quedaron perplejos ante el caos que reinaba en la habitación. Libros, periódicos y hojas estaban hacinados en los libreros, las estanterías, los sillones y el piso. No obstante, lo que más llamó su atención fue que entre el revoltijo sobresalían unas grandes muñecas con ropa colorida. Se acercaron para observarlas con mayor detenimiento y pudieron constatar que su apariencia era muy perturbadora. Los juguetes tenían un gran tamaño y sus rostros poseían rasgos que les resultaron inquietantes. Además, pudieron percibir un olor extraño que emanaba de ellas. Al palparlas, la sensación los convenció de que algo no estaba bien. Alarmados, ordenaron al profesor que abriera su bolsa. Al mirar en su interior encontraron restos humanos. Rápidamente procedieron al arresto de Anatoly Moskvin. La noticia cimbró a Novgorod. El detenido era alguien respetado por la sociedad. Sus vecinos lo consideraban un hombre que, si bien era reservado, también llegaba a ser agradable y tranquilo. Una persona de la que nunca esperarían que hiciera algo malo. Aseguraron que Anatoly no bebía, no fumaba y no consumía drogas. Al fin de cuentas, aún vivía con sus padres. Su colega Oleg Ryabov afirmó en entrevistas posteriores que Moskvin era un genio. Un poco excéntrico, sí, pero que jamás lo hubiera creído capaz de algo así. La policía intentó demostrar que era responsable de dañar y saquear alrededor de 150 tumbas, no solo en su región, sino en ciudades distantes como Moscú. Sin embargo, debido a que en el apartamento no se encontraron restos o evidencias que pudieran relacionarlo con dichos delitos, tuvieron que desistir. El domicilio fue cateado exhaustivamente. La prioridad fue la recolección de aquellas muñecas que se encontraban por todo el lugar, sobre los muebles, en el piso, hasta en el garage. Al examinarlas, se verificó que en su interior se encontraban cuerpos momificados. Una cuestión que dificultó mucho saber con exactitud cuántos cadáveres robó Anatoly fue que en el interior de algunas muñecas había partes de diferentes personas. Durante los primeros reportes, se aseguró que se encontraron 29 de estas grotescas creaciones. No obstante, en el informe final se corrigió la información y se asentó la cifra en 26 cadáveres recuperados. También se hallaron cientos de mapas de los cementerios de la localidad y en la computadora personal del docente, la policía dio con archivos y documentos referentes a la momificación humana, así como una gran cantidad de fotos y videos de tumbas. Algo que llamó la atención de los agentes fue toparse con libros, ropa y juguetes para niños en aquel domicilio. Objetos totalmente innecesarios para una pareja anciana y un hombre soltero sin hijos. Mientras tanto, en las oficinas de la policía, Anatoly cooperó con la investigación. De hecho, lo primero que confesó fue haber saqueado 44 tumbas. Después, cuando se le cuestionó el porqué de sus acciones, declaró que sentía fascinación por la muerte y sus rituales, y que todo había comenzado cuando él era pequeño. Rememoró que su infancia transcurrió en la ciudad de Novgorod, aunque en aquella época se llamaba Gorki y la nación era la Unión Soviética. Contó que él y sus amigos se ponían a jugar y a explorar los cementerios, en especial el Krasnaya Edna en la ciudad de Leninsky. Aseguró que el evento que cambió su vida para siempre tuvo lugar cuando él tenía 13 años y fue el fallecimiento de una niña. En algunos documentos, simplemente se menciona que Anatoly declaró de manera escueta lo siguiente: durante el velorio de la pequeña, un adulto empujó mi cara hacia la cerosa frente de la niña que vestía gorro tejido. No pude más que besarla como me ordenaron. En otros registros, en cambio, se asientan más detalles de este acontecimiento. Indican que la pequeña en vida se llamó Natasha Petrova, de 11 años al momento de su deceso, y que había sido amiga de Anatoly en el instituto. Mientras se acompañaba el cuerpo, el joven se acercó al féretro. En ese instante, la madre de su amiga lo obligó a darle un beso de despedida. Cuando lo hizo, la mujer tomó la mano de Anatoly y colocó un anillo en uno de sus dedos para después hacer lo mismo con Natasha, exclamando que esto era un matrimonio. Sin importar cuál de las versiones sea la correcta, lo que supuestamente impactó la mente del adolescente fue aquel beso. Indicó que esa sensación jamás lo abandonó y detonó en su interior el interés por todo lo que tenía que ver con los muertos y los ritos a su alrededor. Afirmó que todo lo que había hecho se debía a la gran simpatía que sentía por las pequeñas muertas, ya que su mayor anhelo era devolverles la vida a través de la ciencia, o en su defecto, con la magia negra. Informó que por más de una década había estado tomando cadáveres. Todo ese tiempo estuvo al pendiente de los obituarios, pero no actuaba al azar. El difunto lo tenía que llamar, y esa conexión surgía desde el momento en que leía su nombre en el periódico. Cuando la sentía, se desplazaba lo más pronto posible al cementerio indicado. Iba de día para localizar la tumba y examinar los alrededores. Después, se retiraba del lugar para volver amparado por la noche. Anatoly explicó que según sus estudios, los antiguos druidas solían dormir sobre los montículos funerarios con la intención de comunicarse con los espíritus de sus muertos, y que los yakuts de Siberia tenían una práctica similar. Así que él los imitaba, se dirigía hasta el sepulcro, preguntaba en voz alta al occiso si deseaba volver a la vida y acto seguido dormía sobre la lápida con la esperanza de que en sueños le respondieran. Aseguró vehementemente que jamás, en todos esos años, había robado un solo cadáver que no quisiera ir con él. Añadió que cuando fue cumpliendo más edad, le fue extremadamente complicado seguir con esto, ya que era doloroso dormir encima de las frías y duras losas. Por ello optó por desenterrar los cuerpos y dormir abrazado a ellos. De esta forma, se le facilitó escuchar lo que los muertos le dijeran. Si la réplica era negativa, los devolvía a sus criptas y los sepultaba con cuidado. Si en cambio daban su aprobación, Anatoly ponía la tierra en su lugar y comenzaba inmediatamente con la momificación. Sacaba al difunto del cementerio y lo ocultaba en un lugar cercano que estuviera seco. Cuando sentía que era seguro, regresaba por el cadáver para trasladarlo a su hogar. Se le preguntó acerca de la momificación. Explicó que fue un proceso largo y lento que estuvo lleno de pruebas y errores. Admitió que durante mucho tiempo se vio obligado a regresar los restos que no fue capaz de preservar exitosamente. La manera más efectiva que encontró fue frotar sal y bicarbonato de sodio para extraer toda la humedad. Para evitar que se encogieran, Anatoly lo rellenaba con retazos de tela y envolvía vendas a la altura de las costillas. Como no le gustaba la apariencia débil que adquirían, procedía a darles, según él, un mejor aspecto. Primero las cubría con medias para después vestirlas. Les ponía aquella ropa colorida, pelucas y botas altas, con lo que la muñeca quedaba casi lista. Para darles un rostro, pintaba los rasgos con esmalte de uñas. Podía hacerlo sobre el nylon de las medias, pero si lo consideraba necesario, fabricaba con cera las máscaras que algunas de las muñecas lucían. Además, en su búsqueda de crear la ilusión de que les infundía vitalidad, llegó a colocarles una caja musical dentro de las costillas. Admitió que estaba consciente de que lo que hacía estaba mal. Sin embargo, arguyó que era más importante para él ayudar a aquellas pequeñas que no querían estar solas y que deseaban ser revividas. Eso estaba por encima de cualquier ley. Un punto importante que la policía se interesó en dilucidar fue saber si él practicó necrofilia con los cadáveres en algún momento. Sobre este punto, Anatoly fue siempre tajante y jamás quitó el dedo del renglón. Mantuvo que nunca tuvo relaciones sexuales con sus muñecas. Para él eran sus hijas, sus pequeñas. Confesó que uno de sus mayores anhelos fue el tener hijos, una niña en particular. Al no poder lograrlo, hubo un momento en que intentó adoptar a una pequeña, algo a lo que sus padres se negaban rotundamente. Desgraciadamente, solo para él, su solicitud fue denegada debido a su precaria economía. Relató que a sus muñecas las cuidaba, las cambiaba, les cantaba, les hablaba, veía dibujos animados con ellas y les festejaba sus cumpleaños. A veces las vestía de novias o de manera primorosa, les pintaba los labios y las maquillaba para después tomar el té con ellas y charlar largamente. Declaró ante los agentes que a sus 45 años, en ese entonces, aún era virgen, que nunca había tenido una pareja e incluso llegó a afirmar que se consideraba asexual. Una vez terminadas las investigaciones, los interrogatorios y con la evidencia reunida, el 25 de mayo de 2012 se celebró una audiencia en el Tribunal del Distrito de Nelinsky, en Nizhny Novgorod. Ante el juez se presentaron todas las pruebas contra Anatoly Mosbin y se escucharon los testimonios de policías, investigadores y especialistas. Además, estuvieron presentes algunas de las personas afectadas por los crímenes de este sujeto. Uno de los oficiales narró que al momento de ser detenido, Anatoly los miró y les dijo: "No las entierran muy hondo, que en el momento en que salga voy a volver por ellas". Una cuestión que siempre acude a la mente de los que por primera vez descubrimos este suceso es, naturalmente, la pregunta del por qué los padres no advirtieron lo que hacía su hijo. Todo el mundo se cuestionó lo mismo en aquel tribunal. Si bien es verdad que ambas personas eran adultos mayores, por sí misma, esta razón no es justificante para no prestar atención a alguien que habita bajo tu techo. Lo que indudablemente pudo haber contribuido a este desinterés, entre comillas, pues es la edad del acusado, y era un hombre hecho y derecho, y también es que si bien la casa les pertenecía, a partir de agosto, pasaban largos periodos en una residencia de verano que tenían. Es así que Anatoly disponía de la casa para él solo. Elvira, su madre, en aquel entonces de 76 años, reconoció que nunca prestaron cuidado a la obsesión que su hijo parecía tener hacia aquellas muñecas, ya que él les aseguraba que eran una simple ornamentación. Simplemente lo tomaron como un pasatiempo de Anatoly, que si bien era algo raro en un hombre de su edad, nunca lo vieron como algo malo. En cierto momento de la audiencia, Moskvin encaró a los padres presentes en la sala y les increpó. Ustedes abandonaron a sus niñas en el frío. Yo las llevé a mi casa y les di cobijo. De entre los padres que se animaron a narrar su testimonio ante el tribunal, una de las situaciones más recordadas es la de una mujer llamada Natasha. Su hija falleció en 2002 y hasta que en los medios aparecieron las noticias referentes a Anatoly, se percató de que el cuerpo de su pequeña era uno de los que este hombre guardaba en su departamento. La menor se llamaba en vida Olga Chardimova y estaba por cumplir 10 años. Un día caminaba sola por la calle cuando un drogadicto trató de robarle sus aretes. La niña opuso resistencia y el hombre le asestó un golpe en la cabeza, quitándole la vida. Natasha indicó que no guardaba rencor alguno contra los padres de aquel hombre, pero como madre, se mostró incrédula de que nunca se hubieran dado cuenta del monstruo que tenían por hijo. No les creía cuando afirmaron no haber percibido ningún olor procedente de las muñecas o de no notar algo extraño en ellas. En cuanto al ladrón de tumbas, sentenció: esa criatura llevó miedo y pánico a mi vida. Todavía no puedo creer la enferma perversidad de este tipo. Mi hija vivió durante 10 años con él, más tiempo del que yo la tuve a ella desde su nacimiento. Después de escuchar todo, el tribunal advirtió que según el Código Criminal en Rusia, de acuerdo con el artículo 244, la profanación de tumbas y el hurto de cadáveres se castigaban con 5 años de prisión. La parte acusadora intentó achacarle el cargo de crímenes de odio por haber dañado tumbas de musulmanes, para que de esta manera la sentencia fuera más severa. No obstante, la acusación fue desestimada. Anatoly Yurievich Mosvin fue declarado inimputable ya que los especialistas psiquiátricos diagnosticaron que sufría de esquizofrenia paranoide, por lo que se le retiró toda responsabilidad penal. Se le dictaron medidas médicas coercitivas y lo recluyeron en un centro especializado en psiquiatría y padecimientos mentales en la ciudad de Kazán. El jurado quedó satisfecho con el fallo y la defensa no apeló para nada a la sentencia. Tras esto, Igor Chardimova, padre de la pequeña Olga, declaró: nuestras leyes son demasiado blandas, el castigo debe ir en consonancia con lo que ha hecho la persona, y este hombre descansará en su clínica hasta que alguien diga que está curado y lo dejen volver a su cementerio. En febrero de 2013, la institución médica examinó a Anatoly y decidió que su tratamiento debería ser extendido. Al año siguiente, un vocero anunció que tras constantes monitoreos, seguía quedando claro que el paciente no se encontraba mentalmente apto para afrontar un nuevo juicio, por lo tanto, sería mantenido bajo tratamiento. En 2018 estalló un revuelo, ya que se especuló que existía una gran posibilidad de que Anatoly saliera en libertad. Se corrió rápidamente el rumor de que los especialistas habían llegado a la conclusión de que ya no representaba un peligro para la sociedad y podría recibir atención desde su hogar. Obviamente los afectados y otras personas manifestaron su rabia en contra de esto, ejerciendo una presión inmensa sobre los trabajadores de la clínica a través de los medios sociales. Por ello, en febrero de 2019, voceros del centro de salud anunciaron que después de muchos exámenes, aún era demasiado pronto para que su paciente volviera a casa, cosa que el mismo Anatoly dejó bastante claro al declarar públicamente en una entrevista lo siguiente: estas niñas son mías, no tienen padres, no conozco a ninguno de ellos. Además, enterraron a sus hijas, y aquí es donde creo que terminaron sus derechos sobre ellas. Así que no, no me disculparía con ellos. Anatoly Mosvin sigue internado hasta el día de hoy. El alta médica para que pueda ser atendido en libertad aún no se le ha concedido, evidentemente por miedo a las protestas que esto supondría. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco enormemente. Mando un saludo a Javier Gutiérrez, ya que fue él quien sugirió el tema. Si deseas escuchar más casos de crímenes, asesinos seriales, eventos paranormales, historia o leyendas, puedes consultarlos en la Clio de Guanatos a través de diferentes plataformas. Sin más, pasa buen día, tarde o noche. Hasta luego.